Vamos a un tema relevante. Vamos a irnos imaginariamente a Rapa Nui, a Isla de Pascua. Hay unos estudios realizados con científicos de Italia y de Chile. Nos interesa mucho saber lo que está pasando en la UPLA, por ejemplo, porque vamos a hablar a esta hora de la tarde con José Miguel Ramírez, arqueólogo de la Universidad de Playa Ancha. Y se ha hecho un estudio que ha aparecido en una revista que da cuenta de que la sequía está presente, por ejemplo, en los bosques de Rapa Nui, no ahora, sino hace mucho tiempo atrás. Sabemos la historia de que se talaron tantos árboles, etcétera, pero hay más que eso, mucho más que eso. Y lo interesante es que se ha descubierto, los sondeos que se han realizado en el fondo de la laguna Rano Aroy han dado a conocer varias cosas que son sumamente interesantes. José Miguel, gusto de saludarte. Buenas tardes, bienvenido a Bio Bio. ¿Cómo te va?
Llorana, Rodolfo, Llorana.
Ah, pero muy
Aquí
bien.
estamos. Muy, buenas tardes.
Llorana, me dio la
Buenas
sensación de estar
tardes.
hablando con alguien de la isla inmediatamente, pero siempre nos
Sí,
saludan, ¿eh?
siempre
Genial.
conectado.
Muy bien. ¿Estás en la isla por casualidad o
No, no, no.
estás acá en
No,
el
estuvimos
continente?
en 2017. Este estudio se hizo en terreno el 2017.
Ya.
Imagínate todo este tiempo los especialistas, que es una docena de especialistas en química, básicamente, varias universidades. Pero el líder del proyecto, el que desarrolló el proyecto, fue Dario Battistel, de la universidad que se llama Ca' Foscari de Venecia, en Italia.
Sí, Ca'
Y
Foscari
él
de
con
Venecia,
un
sí.
equipo.
Genial. Oye, ¿quién más participó? Es lo primero. A ver, cuéntanos.
Bueno, aquí hay, mira, en la publicación somos 12, pero en terreno tuvimos 6. Son básicamente químicos de diferentes escuelas. El líder es de Foscari en Venecia, pero aquí trabaja gente de Estados Unidos, de la Universidad de Montana, de Denver, de Minnesota, de diferentes laboratorios de Estados Unidos y de Europa, especialmente de Italia. Y yo que me llegué por casualidad a este grupo, porque soy el único arqueólogo, no entiendo nada de la cosa técnica que son los químicos, pero sí coincidimos hace tiempo, porque esto no es novedad, digamos, de que el ser humano no fue el causante exclusivo del deterioro y finalmente la desaparición del bosque, que era el modelo tradicional, o sea, el colapso de la cultura, la decadencia de los Rapa Nui, autoinfligida porque destruyeron su ecosistema, por la ambición, etcétera. Bueno, ese modelo ya hace rato que está tambaleando, y esto lo confirma, o sea, efectivamente usaron el bosque, pero ellos tenían un culto a los árboles y al agua, y desarrollaron en un momento muy crítico. Imagínate que la gracia de este estudio es que complementa una docena de otros estudios, que se refieren al polen y qué sé yo, y al clima, pero esto es química, y confirma que hace entre 1520 y 1710, se produjo un proceso, te fijas, 200 años de una sequía, imagínate, 200 años de sequía. Y eso fue lo que provocó finalmente la destrucción del bosque, que en parte fue también la acción humana, pero básicamente porque una sequía de 200 años significa finalmente que ya desaparece completamente.
Oye, ya estos primeros datos son importantes. ¿Cómo se logra, para quienes no sabemos, sacar toda esa información de una laguna?
Lo que pasa es que no, se saca del fondo del el barrito, no, lo que se hace son sondeos con unos tubos que van hundiendo la presión, así con fuerza humana, en el fondo del lago. Bueno, nos encontramos con la sorpresa de que en Gran Oraraku, por ejemplo, que es otro paper que viene en camino con otra metodología, se estaba secando y hoy día está completamente seco. O sea, hoy día están sufriendo una sequía bastante importante en Rapa Nui. Esto es cíclico. O sea, en este estudio que se hizo en Gran Oroy, está los últimos 2.000 años, y se logró una precisión muy muy extraordinaria en la secuencia. Se identificaron 7 fases en que se van alternando periodos de harta lluvia, o sea, vegetación importante, con periodos de crisis ambiental por sequía. Entonces, cuando llegan los exploradores polinésicos y los colonizadores de Rapa Nui, finalmente, durante siglos, los ayuda, digamos, que el clima era benigno, tenía suficiente agua en el fondo. Y eso posibilitó que desarrollaran una cultura compleja como fue el periodo del esplendor megalítico con los ajos y los moai. Después de un tiempo viene la gran crisis, o sea, por el 1500 más menos, empieza esta sequía de 200 años, a la cual lo más extraordinario es que se adaptan, desarrollan tecnología para enfrentar esta situación, y lo más increíble es que en vez de provocar el colapso, la decadencia de la cultura, generan una adaptación increíble de todo el orden social, político, religioso, abandonan el megalitismo prácticamente y todo lo que eso significaba, pero se reconvierten. Es una cosa extraordinaria, o sea, en vez de destruirse, al contrario, el ejemplo que están dando al planeta hoy día, a nosotros, que estamos destruyendo el planeta, es que ellos se adaptaron a esa situación, no tenían dónde ir.
Es que, mira, acabas de decir algo clave.
No estaba Marte como alternativa, sí, como estamos haciendo hoy día.
Es que es tan relevante eso, ¿eh? Porque somos la única, no sé, a ver, quizás estoy pecando de algo que... Pero el ser humano como especie, nosotros como especie, tenemos la posibilidad de adaptarnos a lo que venga, desierto, Antártica, exacto, ¿verdad? A diferencia probablemente de otras especies, ¿no? Quizás yo ahí, exacto, me estoy metiendo la pata a los caballos, no lo sé, quizás hay alguna especie que lo haga mejor que nosotros. Creo que no, ¿verdad? Somos los seres humanos los que buscamos adaptarnos a ciertas situaciones, ¿no?
Claro, esa es la cultura.
Es la cultura, eso permite, exactamente,
ser más maleables en el fondo a los cambios. Y bueno, eso fue lo extraordinario que son los Rapa Nui, ¿eh? Cuando todos inventaron tecnología para enfrentar la sequía. Hicieron algo que se descubrió en la arqueología hace muy poco, o sea, recién hace 20 años descubrió una colega arqueóloga norteamericana, que es geóloga al mismo tiempo, los jardines de piedra. Como no había árboles, la pluviosidad descendió muchísimo, o sea, sequía. ¿Cómo mantienes la agricultura? Bueno, inventaron picar piedra. Picaron piedra, esta piedra porosa, volcánica porosa, y cubrieron el suelo para evitar que el sol evaporara toda la humedad y el viento es clave también aquí en esto, o sea, la desecación del suelo es muy rápida en esas condiciones. Bueno, cubrieron el suelo con roca picada, ponte tú, millones de piedras, de un diámetro más o menos de 10 centímetros. Taparon eso, se llama mulching, ni siquiera es un término en castellano, cubrieron el suelo para plantar ahí los tubérculos, que crecen entre medio de esas pequeñas piedras. O sea, taro y camote, que eran la base del sustento desde tiempos inmemoriales, que es la base de una sociedad compleja como la Rapa Nui. Bueno, inventaron eso, pero no solo eso, sino que inventaron un orden social nuevo. La aristocracia tuvo que entregar el poder y su privilegio. Incluso utilizaron las antiguas casas de la aristocracia, que estaban asociadas a los Aju, esas casas bote con unas fundaciones increíbles de basalto. O sea, era más increíble hacer las casas de la aristocracia que hacer un Moai. Los Moai son fáciles de hacer, entre comillas, pero las fundaciones de basalto de las casas bote son increíbles. Bueno, las reciclaron muchas de esas, sacaron esos bloques y las convirtieron en otras cosas. Hicieron incluso jardines protegidos, hicieron manabay, hicieron fortificaciones para proteger las gallinas en la noche. Y lo más increíble es que hicieron muros con estas losas de basalto pulido, muros artificiales para proteger la entrada de las cuevas, para poder esconderse ahí en los momentos de conflicto. Miles de estos paengas de basalto pulido fueron reciclados, que eran las casas de la antigua aristocracia. O sea, es un tremendo cambio social, político, en todo sentido. Fue algo muy extraordinario. O sea, pensamos que lo que hicieron después del colapso del bosque, provocado básicamente por una sequía de 200 años, es más extraordinario que haber hecho mil Moai. O tan extraordinario como haber hecho mil Moai.
O tan, ¿verdad? Porque extraordinarios son los Moai. Oye, qué increíble todo lo que nos está relatando. Escúchame una cosa, bien desde la ignorancia. ¿Cómo es posible capturar toda esta información que tú nos cuentas?
Bueno, esto es algo que se viene acumulando, o sea, la ciencia no se hace un día para otro, hay muchos especialistas que han ido generando información, esto es un granito de arena más, digamos, pero en concreto lo que se saca del suelo es el limo que se acumula, que está en el aire, el polvito va cayendo a través del agua, se va acumulando, imagínate, en un metro y medio de barro tenemos 2.000 años de historia, en el caso de Ranoroi. Y ahí lo tenemos en la superficie, porque nosotros caminamos hasta el centro de Gran Oroi en barro, digamos. Ahí no se acumula agua como en Gran Ororac o en Ranocao, que es una tremenda caldera. Entonces, es mucho más impresionante. Era más fácil, entre comillas, trabajar en Gran Oroi, porque llegamos directo ahí. Entonces tienes en un metro y medio tubitos de barro que se llevan al laboratorio, todo un proceso. Imagínate, años de investigación. Vas después cortando este tubito de barro, que puede ser, imagínate, en un metro y medio tienes 2.000 años de historia. Y centímetro a centímetro vas cortando esto y vas analizando con diferentes elementos químicos, en este caso. En otros casos, pues, tú extraes el polen microscópico para saber las especies que había en cada momento. Y si hay materia orgánica, puedes hacer fechas también. Entonces, es un trabajo finísimo. Por eso te digo que hay seis instituciones involucradas aquí, de diferentes países.
¡Qué increíble!
De Europa, de Estados Unidos, de Nueva Zelanda, de Italia, que es líder, ¿no? Es un tremendo trabajo científico.
Oye, honrado estás tú de haber participado también. ¿Cuánto tiempo estuviste en la isla?
Bueno, tuve mucha suerte, la verdad. Yo, entre nos, salvé el proyecto porque estuve a punto de perderse esto. Estamos hablando de un proyecto que vale 50.000 euros hacer este trabajo. Desde terreno, que es la parte fácil. O sea, es una semana de trabajo intensísimo en terreno para hacer las muestras. Pero lo más grave viene después. O sea, normalmente lo que hace uno es laboratorio. O sea, el laboratorio es la clave de toda la ciencia. O sea, ir a sacar las muestras es casi anecdótico, digamos. Es muy entretenido, es trabajo duro, muy duro. O sea, bajar a Rano Cabo, te digo, con esos tubos de metal y después subirlos llenos de barro, fue cosa seria, digamos. Pero claro, esa es la parte entretenida, digamos, de terreno. La parte difícil es laboratorio. Y te digo, son años de trabajo, con mucha gente involucrada. Imagínate que fuimos 6 a terreno, y aquí en este artículo que lo dirige Marco Romano, uno de los especialistas de la Universidad en Venecia, él dirige este proyecto, es decir, el primer autor, digamos, pero somos, al final está Dario, que es el autor del proyecto, pero aparecen 12 personas, hicieron diferentes aportes, digamos, a este proyecto que se
José.
Publica.
Sí, oye, bueno, nos va pidiendo un poco el tiempo, pero a modo de conclusión, tú algo decías al inicio, en el fondo rompiendo mitos, ¿no? Pero ¿cuál es la verdadera conclusión que nos entrega? Bueno, seguramente conocer más sobre el origen de los habitantes de la isla y principalmente lo que significó este periodo de sequía, que como tú lo decías al inicio, sí, se cortaron los árboles, pero hay algo mucho más, ¿no?
Sí, claro, que lo más extraordinario es cómo la sociedad de Rapa Nui se adaptó a eso. Yo creo que los datos que están surgiendo de la arqueología, de los estudios de polen, de los estudios químicos en este caso, de la antropología, están armando una imagen mucho más interesante, en el fondo, de lo que dicen, no sé, por History Channel, los alienígenas sí. Ancestrales. ¿No? Eso es ridículo. ¿Te fijas? Si la gente viera y tuviera la oportunidad de difundir lo que hace la ciencia en serio, pues ya es mucho más interesante, que una respuesta definitiva, sin preguntarse nada más, sin ninguna discusión ni crítica. O sea, súper interesante lo que se está mostrando de lo que fue realmente la historia de Rapa Nui, que cada vez más entretenida. O sea, súper interesante conocer esto, porque nos da una imagen nueva de lo que es capaz el ser humano, enfrentado a situaciones difíciles, en condiciones extraordinarias, y lo que hicieron los Rapa Nui con los Moai primero y después con el cambio, es muy excepcional realmente. O sea, hay que sacarlo de la lista del colapso, del famoso libro de Jared Diamond, era como el niño símbolo de la autodestrucción. Bueno, ahora es lo contrario, o sea, debería ser el ejemplo para nosotros hoy día de cómo deberíamos enfrentar la situación que hemos provocado nosotros ahora.
Mira,
del cambio climático.
Ahí está. José, gracias por esta entrevista, gracias por contarnos. Te entrego un abrazo grande y gracias por tu tiempo.
Un gusto. Muchas gracias a ti, muchas gracias por ayudar a difundirnos.
Chao, José, un abrazo, gracias. José Miguel Ramírez, arqueólogo de la Universidad de Playa Ancha, participó en este estudio. Maravilloso todo lo que nos cuenta. Increíble.